Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera,
Nancy Lo,
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Amigos, primero escucharán las aleyas del 1 al 4 de la sura El Humo.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim.
Hamim, por la escritura clara, la hemos revelado en una noche bendita. Hemos advertido, en ella se decide todo asunto sabiamente.
Siete suras del Sagrado Corán se inician con las letras alfabéticas Hamim. Excepto esta, cuatro suras anteriores y las dos siguientes también se inician con estas mismas letras. Tal como dijimos anteriormente, normalmente después de estas letras se habla de la grandeza del Corán y su papel en la orientación del ser humano. En esta sura también Alá ha jurado al Corán, un libro que su contenido es claro y sus enseñanzas son vivas, y en realidad este mismo libro celestial es un motivo en su veracidad. La siguiente aleya indica el juramento divino tomado por Dios sobre el contenido incomparable del libro manifiesto. En otras palabras, las características del Sagrado Corán como escritura celestial incluyen su contenido manifiesto e iluminador que emana de la omnisciencia divina. Su forma y contenido en lenguaje elocuente, impecable y sabio atemporal son excelentes e inimitables para cualquier ser humano. Entonces, la aleya 3 dice que el Sagrado Corán fue revelado al corazón puro e inmaculado del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Fue revelada en la fatídica y trascendental noche del decreto, como una advertencia a toda la humanidad. Dios Todopoderoso nombra profetas para advertir a los politeístas y malhechores. La misión del último y más grande profeta con el mensaje universal del Islam y este libro manifiesto, el Sagrado Corán, es el último eslabón de la cadena ininterrumpida de la profecía. Es cierto que los profetas, por un lado, advirtieron y por el otro dieron buenas nuevas, pero sus llamadas, básicamente, se basaron en dar advertencias a los malhechores y pecadores. Como dice la próxima aleya, las cuestiones básicas que sucederán en el año se determinan en la noche del decreto, que es recurrente cada año. El tiempo presente del verbo indica progresión.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, según las enseñanzas islámicas, ciertos días y noches son bendecidos e importantes, como la noche de Qadr o el decreto en el que el Sagrado Corán fue revelado al corazón puro del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Segundo, el silencio y la soledad de la noche son de especial importancia para alcanzar los valores espirituales a medida que los piadosos y los virtuosos se esfuerzan por alcanzar la perfección humana. Por lo tanto, el Corán, el profeta y su inmaculada Ahlul Bayt u hogar tienen muy recomendables adoración y oración por la noche. Tercero, para una sociedad negligente, la advertencia es más eficaz que dar buenas nuevas. Y por último, cuarto, Dios el Misericordioso acepta las oraciones y el arrepentimiento de sus criaturas y decreta sus asuntos para el año, ya sean buenos o malos, dependiendo de las características y las acciones de una persona.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 5 y 6 de la sura El Humo.
Amran min indina, inna kunna mursilin, rahmatan min rabbik, innahu huwa as-sami'ul 'alim.
Como cosa venida de nosotros, mandamos a enviados como misericordia venida de tu Señor. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe.
Estas aleyas siguen señalando el significado de la noche del decreto, que en realidad es un mandamiento divino que incluye la elevación de los profetas y la revelación de las escrituras celestiales para la guía de la humanidad, que culmina en el mensaje universal del Islam al profeta Muhammad. Como dice la próxima aleya, esta noche bendita es una fuente de gracia y misericordia divina para toda la humanidad del Señor Altísimo, siempre que rehuyen de los vicios y se esfuercen por la virtud. La infinita misericordia de Dios requiere que no abandone a sus siervos, sino que les envíe planes y guías para dirigirles por el camino de la perfección hacia Dios quien escucha todo y todo y quien lo sabe todo. En otras palabras, el mundo de la existencia emana básicamente de su infinita misericordia, mientras que los seres humanos, como lo mejor de la creación, disfrutan de su misericordia más que otras criaturas. En resumen, la guía de los seres humanos hacia el camino correcto y la salvación requiere el modelo a seguir de los profetas, los imames y los santos.
Estas aleyas nos enseñan que, primero, el Sagrado Corán es la redacción de Dios en su totalidad, lo que significa que ni una sola palabra o carta del Corán es del profeta Muhammad. La mera lectura del Sagrado Corán, aunque beneficiosa, no es suficiente, ya que requiere personas perfectamente bien informados, como los profetas, los imames y los santos, para explicar y exponer su significado. Y tercero, la guía y el aseo de los seres humanos es una de las manifestaciones claras de la misericordia de Dios, aunque muchas personas se privan de favores divinos debido a su incredulidad e indulgencia en los pecados.
Amigos, ahora escucharán las aleyas 7 y 8 de la sura El Humo.
ربكم ورب آبائكم الأولين.
Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está, si estuvierais convencidos, no hay más Dios que Él. Él da la vida y da la muerte, vuestro Señor y Señor de vuestros antepasados.
Los politeístas cometen el error de creer que los fenómenos naturales están sujetos al poder de varias deidades a quienes adoran, aunque éstas no son más que la imaginación de sus mentes. Estas aleyas, para negar tales creencias falsas, subrayan que los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos son la creación de Dios único, que solo es digno de adoración. El Señor Altísimo no tiene compañeros. Es la fuente de la vida, la existencia, la provisión y la muerte. Es el creador de todo y de todos en el universo, incluidos los incrédulos y sus antepasados que se han desviado del camino de la verdad y la racionalidad. Todo el mundo es una manifestación de la majestad de Dios y guía a ellos a que usen adecuadamente su intelecto para alcanzar la certeza.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el creador, el propietario y administrador del universo es el Dios único y completo, y ha completado toda la creación. Segundo, el remitente de las escrituras celestiales es el mismo creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, las leyes de la religión están en armonía con las leyes naturales. Y tercero, los incrédulos, en lugar de adherirse a las falsas creencias y costumbres de sus antepasados engañados, deben adorar a Dios y obedecer sus mandamientos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Sí, amigos, sigan en compañía de Pars Today.
Allah, subhanallah. Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los Derechos Humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. En este programa estudiamos el caso de los niños trabajadores en los campos de cultivo de tabaco de Estados Unidos. Unas adolescentes en Marruecos trabajan 18 horas al día como sirvientas en casas de personas ricas. Unos chicos jóvenes en Ghana cargan sacos pesados en las diferentes minas y los niños en Indonesia realizan doble jornada de trabajo en los campos de cultivo de tabaco. El trabajo de los menores de edad en todo el mundo daña la educación, salud, seguridad y futuro en general de este colectivo humano. Sin embargo, los niños no trabajan solamente en los países pobres del tercer mundo. En Estados Unidos, los reglamentos de trabajo permiten que los niños laboren desde edades muy bajas en las tierras agrícolas por largas horas y en unas condiciones mucho más peligrosas que los niños en otras industrias. En realidad, un niño de 12 años de edad en Estados Unidos trabaja entre 50 y 60 horas a la semana en las tierras agrícolas y la mayoría de ellos realiza esta labor en un ambiente caliente y peligroso por los venenos que se usan en la agricultura. Esto es completamente legal en el marco de los reglamentos jurídicos de dicho país. Trabajar con instrumentos y máquinas peligrosas y cargar sacos pesados son algunos de los peligros serios del trabajo en los campos de cultivo de tabaco de Estados Unidos, donde los niños norteamericanos se llevan la peor parte. En este sector de la agricultura, incluso los niños menores de 12 años de edad, sin ninguna limitación de tiempo y con el permiso de sus padres, pueden trabajar en los campos de otras personas o en sus campos familiares. Mientras está prohibido que los niños menores de 14 años de edad trabajen en otros sectores, excepto los niños entre 14 y 15 años de edad tienen permiso para trabajar en algunos ámbitos especiales y en un horario limitado.
Los niños trabajadores de las tierras de cultivo de tabaco en Estados Unidos se enfrentan a serios peligros. Cuando un miembro de la Organización por los Derechos Humanos, Observatorio de los Derechos Humanos, se entrevistó con 140 niños que trabajan en los campos de cultivo de tabaco en California del Norte, Kentucky, Tennessee y Virginia, la mayoría de los menores informó haber sentido vértigo, vómito, náusea y dolor de cabeza, lo cual a todas luces son signos de alta intoxicación con nicotina. Estados Unidos es el cuarto productor de tabaco en el mundo, pero aún no ha establecido ningún reglamento para proteger a los niños que trabajan en los campos de cultivo de tabaco, donde se exponen a intoxicaciones peligrosas por nicotina. La piel de esos niños atrae la humedad de ese producto letal y, si ocurre en largos periodos de tiempo, pueden enfrentar problemas de comportamiento y el reducimiento del nivel de inteligencia. Esos niños no están informados de las consecuencias nefastas de su trabajo con las hojas de tabaco. Aún no se ha realizado ninguna medida para apoyarles y evitar que se intoxiquen en los campos de cultivo de tabaco. En algunos casos, los niños, para reducir los efectos de la nicotina, se visten con bolsas de plástico. La producción de tabaco está basada en la fuerza laboral humana. Aquellos niños que trabajan en los campos de cultivo de tabaco realizan diferentes labores como la plantación de pimpollos, la destrucción de las plantas inútiles, la aplicación de diferentes venenos y recojo de la cosecha a mano o a máquina. El objetivo de la mayoría de estos niños es ayudar a sus familias en el abastecimiento de las necesidades de la vida, como la compra de la ropa, zapatos y útiles escolares. Mientras tanto, algunas empresas de tabaco han establecido ciertas políticas para no comprar las hojas a aquellos campos que emplean a los niños menores de 16 años de edad. Sin embargo, la realidad es que estas políticas voluntarias establecidas por las empresas de tabacos no son suficientes.
El Congreso de Estados Unidos tiene la oportunidad de tomar medidas para llenar el vacío legal en esta área. Recientemente, un grupo de congresistas ha presentado una moción sobre los reglamentos para luchar contra el trabajo de los niños en las tierras agrícolas y la prohibición de trabajo para niños en los campos de cultivo de tabaco y en el área de producción de cigarrillos. Esta medida puede considerarse en línea con legalizar el trabajo de los niños en Estados Unidos. De igual manera, recientemente se ha conmemorado el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil en el mundo y se han dado algunos pasos importantes al respecto, aunque aún persista el problema del trabajo de los niños en el mundo. En los últimos 30 años, el número de niños que trabaja en todo el mundo se ha reducido más de un 30%. Este progreso no ha ocurrido accidentalmente, sino es resultado de aplicar políticas inteligentes que apoyan a las familias frágiles y a la vez crean buenas oportunidades para los niños trabajadores. La Organización Internacional de Trabajo ha considerado cuatro políticas para luchar y desarraigar el trabajo de los niños, las cuales desempeñan un papel relevante en poner fin al problema del trabajo de menores de edad. La más importante vía en la lucha contra el trabajo infantil es el desarrollo de su acceso a la educación. Cuando los gobiernos eliminan los obstáculos para la educación de los niños, ellos encuentran mayores probabilidades de ir a la escuela y después del fin de sus estudios tienen una mayor probabilidad para entrar en el mercado laboral. La segunda política es el desarrollo de programas que mayormente se ofrecen bajo el nombre de apoyo social, que en realidad son ayudas gubernamentales dirigidas a las familias frágiles y pobres. Pagar una cantidad mensual a estas familias, cuyos ejemplos se observan en los países pobres de América Latina, puede ayudarles a que abastezcan sus necesidades primarias. Estas ayudas pueden sustituirse en lugar del ingreso producto del trabajo de los niños, que ayuda a las familias pobres a solucionar sus deficiencias financieras y económicas.
La tercera política determinante en la reducción del trabajo de los niños consiste en propiciar el terreno para que los adolescentes y mayores de edad puedan hacer un buen trabajo capaz, ya que si los padres de un niño no son capaces de obtener un ingreso suficiente, existe mayor probabilidad de que envíen a sus hijos a centros de trabajo. Por eso, si los ambientes laborales son legales para los mayores y se respetan a los derechos de los trabajadores, se reduce la posibilidad de la entrada de los niños en el mercado de trabajo. El respeto de los derechos de los trabajadores en los diversos sectores, especialmente en la Agricultura significa que se garantice un buen ingreso para los obreros y que los agricultores también puedan vender sus productos con un precio justo. Así, tanto los jefes como los trabajadores se encontrarán en condiciones justas y de respeto a sus derechos. Finalmente, la cuarta política requiere que los gobiernos establezcan reglamentos más eficaces para el trabajo de los niños. No obstante, el establecimiento de normas justas no es suficiente solo, sino que después del establecimiento de dichos reglamentos, los gobiernos tienen que supervisar el trabajo de los niños y considerar castigos para los que violen las normas. En realidad, hay que determinarse un marco legal para el trabajo de los niños en el que se esclarezca en qué condiciones y en cuáles ambientes pueden trabajar los chicos y chicas. Aún continúa el trabajo de los niños en todo el mundo y esto es resultado de la pobreza que aún no ha sido desarraigada y que ha obligado a diferentes generaciones de niños desde muy corta edad a trabajar en condiciones difíciles en lugar de jugar y estudiar, privándose así de un futuro brillante. Prevenir el trabajo de los niños no solo ayuda a su progreso en el terreno de los estudios, sino que propicia el terreno para que ellos, al desarrollar una habilidad, se preparen para entrar al mercado de trabajo en su juventud y en el futuro obtengan mejores oportunidades laborales. Esto no solo es a favor de los niños, sino que finalmente es útil para la sociedad, pues gozaría de una fuerza laboral experta y de una generación joven y alegre.
Gracias por su atención. Sigan en compañía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Ramadán. ¿Cómo describir Ramadán? Es el mejor mes del año y sus días los mejores días. Dios purifica los corazones con su llegada, perdona los pecados con su visita y cubre nuestros defectos.
Estimados oyentes, les ofrecemos el programa Un viaje con musulmanes latinos.
La ciudad de Abancay, situada en el centro de la provincia de Apurímac, cuenta con varias cadenas de televisión a pesar de que solo tiene 30.000 habitantes. Para Sheikh Suhail, acudir a los medios de comunicación es una buena ocasión para dar a conocer el Islam, aclarar las dudas y las erróneas creencias que se han formado en la mente de las gentes sobre esta religión.
Muy amables oyentes, vamos a continuar el programa en esta edición del día de hoy. Está en nuestra ciudad de Abancay el doctor Suhail Azad. Él es libanés de origen, ha vivido bastante en Argentina, trabaja en Irán, conoce la historia latinoamericana y obviamente escuchar pues su saludo inicial para la ciudad de Abancay a través de este programa. Bienvenido.
Muchísimas gracias, muy buenos días, te agradezco esta invitación. Entonces, yo creo que acá, digamos, si hay un caso particular, había que decir, bueno, esta persona o este grupo o esta sociedad es terrorista. Y no adjudicarlo al Islam como religión o a la comunidad islámica como gran nación islámica. Entonces, por poner un ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de que Bin Laden es para los musulmanes lo que Hitler era para los cristianos.
Como normalmente los medios de comunicación hablan mucho sobre el tema del terrorismo y el Islam, esta es una buena ocasión para poder responderles. La mayor parte de las preguntas de la gente son sobre estos temas, ya que ellos han conocido el Islam a través de Al-Qaeda o los talibanes o Bin Laden.
¿Cómo estás?
Otra de las preguntas que le hicieron mucho a Edgardo en estas charlas fue sobre la mujer y su lugar en el Islam.
Hoy en día, por ejemplo, en un país como la República Islámica de Irán, uno de los vicepresidentes es mujer. El 70% del alumnado universitario en la República Islámica de Irán son mujeres. Tenemos mujeres ministros, tenemos mujeres diputadas, tenemos mujeres que participan en las Olimpiadas, por ejemplo, representando a su país. Tenemos mujeres que son profesores, que son abogados, que son ingenieros y que tienen un desarrollo social y económico totalmente normal. Pero desgraciadamente, claro, en Occidente, con esta imagen de una mujer que muestra su cuerpo, que muestra su belleza, al compararla con una mujer que tapa su cuerpo, claro, en esa apariencia netamente corporal y materialista, ocurre que uno en la comparación siente que aquella mujer le es usurpado un derecho, mientras que el tema de la vestimenta, ustedes saben muy bien, en primer lugar, la vestimenta islámica no es netamente islámica. Nosotros, si entramos hoy a una iglesia, vemos la imagen de la Virgen María, es exactamente igual que la imagen de una mujer musulmana.
Mucho gusto.
Igualmente.
Es interesante conversar de estas cosas.
Te agradezco mucho.
No, porque
un placer.
Un
cuídate, suerte. Que
gracias,
bendiga. Gracias. Cuídate,
bien,
suerte.
Bien, igualmente.
Gracias.
El siguiente programa de Edgardo era dar un discurso en la Universidad de los Andes, que es considerada una de las universidades más importantes de la ciudad de Abancay. Esta universidad tiene alrededor de 4.000 estudiantes y cuenta con 10 carreras distintas. La junta directiva de la universidad se acercó al lugar de la reunión para dar la bienvenida a Edgardo.
Está con nosotros el doctor Sheikh Suhail Azad, a quien le vamos a dar una cordial y calurosa bienvenida con fuertes palmas a usted.
Los estudiantes tenían tanto interés en este programa que se quedaron de pie escuchando a Edgardo hasta el final del mismo.
Cuando hablamos de Islam, muchas veces habrán leído en la prensa o habrán escuchado o habrán visto en televisión que se hablan de gobiernos islámicos, se habla de revoluciones islámicas, se habla de cultura islámica, se habla de civilización islámica, se habla de sociedades islámicas y se habla del Islam también como una religión. Eso significa que el Islam de alguna manera está siendo definido por una cierta cantidad de dimensiones que no necesariamente están supeditadas al ámbito religioso y espiritual. Es por eso que acá necesitamos un poco explicar este fenómeno de cómo puede ser una religión al mismo tiempo espiritual y política, al mismo tiempo sagrada y profana.
De las noches en que estuvimos en Abancay, invitaron a Edgardo para que asistiera a una reunión, lo cual nos sorprendió bastante, ya que no nos lo esperábamos para nada.
Nos encontramos a la puerta del Sindicato de los Trabajadores de la Construcción. Hace 2 o 3 días, a través de una reunión con su presidente, él me pidió que viniese aquí esta noche para dar un discurso.
Tengo el orgullo de presentar al doctor Sheikh Zuhair Azad.
Muy buenas noches. Es un gran placer poder estar acá junto a ustedes. Me gustaría poder besar las manos de todos ustedes, constructores de esta patria, constructores del futuro de este país. El Islam, que es mi religión, cuando habla del trabajador, comienza con una frase muy interesante, diciendo que el que trabaja en pro de poder mantenerse y mantener a su familia es como el que lucha en el frente, en el camino de Dios.
La pobreza que se veía en el rostro de estos trabajadores y agricultores nos hizo pensar que no tendrían ningún interés por escuchar temas filosóficos y religiosos. En verdad, ¿cómo podemos esperar que estos trabajadores que han estado trabajando desde la madrugada hasta la puesta del sol en las minas, en la construcción y en los caminos, se pongan a escuchar al final del día las palabras de alguien que ha venido desde la otra punta del mundo para hablarles sobre una religión desconocida para ellos? Es difícil de creer, pero lo vimos con nuestros propios ojos. Vimos cómo estos trabajadores, con la pobreza reflejada en sus rostros y tras un día de duro trabajo, reunirse al llegar la noche para escuchar las palabras de un clérigo musulmán. La inocencia de estos trabajadores que habían sufrido tanto en la vida por una parte y por la otra su entusiasmo por escuchar las palabras de Edgardo creó en nosotros una imagen de ternura en estos momentos que compartimos con ellos, lo cual nos produjo una honda emoción.
Vamos a hacerle presente un chaleco que representa a los obreros con el logo del sindicato y se lleve de recuerdo de estos obreros hermanos que queremos aprender mucho de usted. Este es para su persona, doctor. David. Que el país, Norteamérica, Estados Unidos, toda una vida ha pisoteado a nuestro país. Y de repente nosotros, esta clase obrera, ustedes acá somos proletarios que luchamos en contra del imperialismo norteamericano.
El programa más importante del Sheikh Suhail durante su estancia en la ciudad de Abancay, al sur de Perú, era el discurso que tenía que ofrecer en la Cumbre de los Pueblos de ALBA, una cumbre que se creó con el fin de aumentar la reunión entre los países de América Latina frente al dominio y la explotación de los gobiernos y empresas occidentales. En el día de la inauguración había mucha gente en el salón en el cual se celebraba el evento. Los últimos invitados habían llegado desde diversos puntos cercanos y también desde otros más lejanos. Entre el público que asistió al evento había también personas normales.
A
Entre los invitados pudimos ver desde escritores y periodistas hasta representantes de sindicatos de profesores y trabajadores, e incluso exdiplomáticos. La mayoría de ellos eran partidarios del socialismo. Por esta razón, que hubiera un clérigo musulmán por primera vez en esta cumbre les sorprendió mucho. Algunos de los escritores e investigadores que habían sido invitados a la cumbre le regalaron sus obras a Edgardo.
La heroína más grande del continente americano, natural de Abancay.
Ah, de Abancaira, ¿no?
Sí, sí.
Y juntos, ahora he visto que torne usted. Hasta este momento él ha escrito un total de 20 libros. Es el autor de diversos libros sobre arqueología, historia, memorias de su juventud, novelas, teatro, música, geografía.
Biografía.
Y sumo al F.I. Beethoven. Él también es autor de este libro que trata sobre el nacionalismo en Perú.
Otro de los participantes en esta cumbre es un corresponsal español de guerra. Hasta este momento, él ha viajado dos veces a Irán y cuando se enteró de que nosotros íbamos a venir desde ahí, nos dijo que le gustaría enviar un mensaje para el pueblo iraní.
Bueno, mi nombre es José Francisco Rampedraza. Soy doctorado en periodismo, corresponsal de guerra, doctorado en políticas. He viajado mucho por el mundo, en países islámicos el 90%. He tenido que sufrir guerras, detenciones, golpes. Pero sobre todo, desde aquí, mis respetos a Irán, mis respetos a Ayatollah, mis respetos a todos los que están haciendo un país libre, poderoso, inteligente y fuerte. Saludos a Irán y mis respetos. Alam Chitub.
Todos los invitados especiales se situaron en los lugares asignados y fueron presentados al público asistente.
Un aplauso. Tenemos la presencia del doctor Suhail Azad, presidente del Centro de Intercambio Cultural Iraní-Latinoamericano de la República Islámica de Irán. Fuertes aplausos.
Entonces Eduardo se situó en la tribuna y dio la bienvenida a los participantes. Él, aparte de anunciar la presencia de Edgardo, está haciendo hincapié en que las puertas de esta cumbre están abiertas hacia todo el mundo, independientemente de su raza, religión y del pueblo al que pertenezca.
El ALBA no limita a ningún partido político, no limita a ninguna organización social, raza ni religiones. En este evento tenemos católicos, tenemos adventistas y tenemos por primera vez un invitado especial que nos representa al Islam.
Una nueva etapa de libertad real.
Entre esos jerónimos que vemos.
Al principio de mi discurso dije que nos habían dicho muchas mentiras. Nos dijeron que nuestro profeta no tenía ninguna preocupación social. Nos dijeron que los profetas no tenían nada que ver con los pobres. Nos dijeron que la religión debe estar separada de la política. Nos dijeron que si alguien nos da una bofetada en la cara debemos poner la otra mejilla también. Nos dijeron, empecé mis frases repitiendo nos dijeron, y después hablé sobre lo que ellos conocen y se imaginan de la religión. Finalmente, tras debatir todas estas teorías, les presenté la visión del Islam al respecto, que es diferente a todo lo anterior que nos habían dicho.
Hombres como nosotros mueren con respeto, mueren con libertad, pero no viven con humillación.
La experiencia de la Revolución Islámica y la creación de la República Islámica le permite a Edgardo hablar sobre un modelo de gobierno islámico real y que funciona en el mundo de hoy en día.
La Revolución Islámica en la República Islámica de Irán ha sido el único ente que en estos últimos 30 años se ha logrado parar en contra de la potencia.
Mi discurso sobre la Revolución Islámica se basaba en tres pilares. El primero era dar a conocer la ideología de la revolución, que es el Islam. El segundo era presentar al líder de la revolución, que fue el Imam Khomeini, la paz sea con él. Y el tercero, presentar a los revolucionarios, es decir, a la gente que se movilizó en aquel momento.
Viejo teólogo llamado Ayatollah Khomeini, con 79 años de edad, luego de haber tenido una vida dedicada a la devoción y a la adoración, dijo que religión sin justicia no es religión.
Respecto al tema de las personas que participaron en la revolución, dije que una de las cualidades del pueblo iraní en la revolución islámica fue que se manifestaron, que hicieron la revolución con conocimiento, es decir, ellos sabían perfectamente a quién seguían y por qué lo hacían.
Dios ha prometido con la venida del imán Mahdi que es el último de los sucesores del profeta Muhammad.
También les hablé sobre el fin del mundo, les expliqué que todas las luchas que han habido por la justicia al final darán sus frutos, que finalmente, y según la promesa de Dios, que está escrita en el Corán, al igual que es mencionada también en muchas otras religiones, al final del mundo se creará un gobierno justo que abarcará todos los países y la tierra pasará a manos de los oprimidos.
Ojalá seamos testigos de aquel gobierno y seamos testigos de la victoria de todos los pueblos del mundo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. ¡Jayaya, hermanos! ¡Jayaya, hermanos! La espada de Bolívar por América Latina. ¡Jay! ¡Jay! ¡Fuertes aplausos!
IslamOriente.com, IslamChile.com. Ahí tenés mi mail en todo caso si necesitas algo.
Muchas gracias.
Yo te saludo con el corazón por motivos religiosos.
¿Perdón?
Yo no doy la mano, saludo con el corazón.
Listo.
Cuídate.
Un placer.
¿Ah, sí? 971-947.
Llegamos a los últimos días de nuestra estancia en Abancay. Las últimas sesiones y discursos de Edgardo se celebran en la casa de Eduardo. Cada vez asisten más amigos, parientes y más personas afines a su pensamiento a estas reuniones. Eduardo lleva 2 años en contacto con Edgardo vía correo electrónico y ha recibido varios libros de él sobre el Islam. Por esta razón, ha seguido los discursos de Edgardo en Abancay con un entusiasmo y un interés especiales. En su último día en Abancay, Edgardo recibió una noticia muy importante por parte de Eduardo. Eduardo, que es una persona muy conocida en esta zona y que durante toda su vida ha estado organizando actividades relacionadas con el marxismo, había decidido hacerse musulmán.
Yo voy a decir la frase que significa testigo que no hay más Dios que Dios y que Muhammad es el profeta de Dios y que Ali es el sucesor del profeta de Dios. Y tú lo dices, lo repites después de mí.
Hace unos 14 días, cuando Edgardo llegó a Abancay, no había ningún musulmán en la ciudad. Y ahora que él se marcha, hay una persona que se ha convertido al Islam. Un año después de nuestro primer viaje, volvemos de nuevo a la ciudad de Abancay, en Perú, acompañados de Edgardo. Habíamos escuchado que durante este tiempo habían ocurrido muchas cosas nuevas en la ciudad, así que quisimos venir para verlo con nuestros propios ojos y después poder contárselo a todos ustedes. Un poco más tarde llega Eduardo, el primer musulmán de Abancay, junto a sus 2 hijos. Él ha trabajado mucho durante todo este último año para dar a conocer el Islam. También nos comunica que después de hacerse musulmán, adoptó el nombre de Hussein. Y también cambió el nombre de su hijo a Ali.
Salam alaikum. ¿Cómo no? Sí. ¿Tanto tiempo? ¿Estás tranquilo?
Mucho tiempo.
Nada, Mati. ¿Cómo le va?
Durante el año en el que no hemos estado, Hussein junto a un grupo de hermanos musulmanes han logrado abrir un centro islámico en la ciudad de Abancay. En verdad que no hubiéramos podido imaginar que en tan solo un año desde que se marchó Edgardo de esta ciudad, nos encontraríamos a nuestro regreso con un grupo de jóvenes de Abancay cumpliendo con el rezo islámico y que después escucharíamos una melodía sobre el imán de los musulmanes que volverá a reaparecer junto a Jesucristo en el fin del mundo y establecerá la paz y la justicia en el mundo.
Ya va a salir, mi esperanza eres tú, mi esperanza eres tú, ven, ya va a salir, ven, ya. Yeah.
En el siguiente capítulo asistiremos a una charla con Eduardo y con los demás musulmanes de origen indígena de Abancay y podemos conocer mejor lo que sucedió durante este último año.
Entre todos los orantes es bueno saludarse. Entre ustedes también.
Estimados oyentes, que tengan una buena jornada.
Thank you.